Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Juan, capítulo 11. La semana pasada vimos la primera parte de este capítulo conocido como la resurrección, ¿no? Hablando de la resurrección, Jesús mismo proclamándose como yo soy, una vez más, pero mencionando la resurrección, yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, lo importante que es entender lo que Jesús vino a hacer por nosotros y quién es Él para nosotros como creyentes. Vimos la semana pasada hasta el verso 16, vimos la introducción, qué está sucediendo. Si tú recuerdas, solamente para entrar al contexto, esta familia, ¿no?, que estaba formada por tres hermanos, era María, Marta y Lázaro, ¿recuerdas? Dos mujeres, un hombre. Lucas 10, vimos acerca de estas dos mujeres, nos menciona un poco el carácter de cada una de ellas. Marta era una mujer que creía en Jesús, que amaba a Jesús, pero que vivía afanada, ¿no? Todo el tiempo estaba como, se veía como afanada, ¿no? Y Jesús llegó a su casa un día y ella estaba tratando de servir a Jesús, ¿no? Corriendo de aquí para allá, tratando de servirle. Pero María estaba a los pies de Jesús, ¿no? Escuchando a Jesús, sentada a los pies de Jesús. Y en un momento Marta, pues como que se molesta aún con Jesús y le dice, oye, pues no te molesta que ella esté sin ayudarme, que esté nada más sentadota ahí. Y Jesús le dice, pues no, al contrario, ella está haciendo la mejor parte, ¿no? Y nos muestra eso, ¿no? Lo que Dios pide de nosotros es eso, ¿no? Adoración. Y a veces la adoración no depende tanto de lo que podamos hacer, sino que podamos entender lo que Él ya hizo por nosotros, simplemente que descansemos en eso. Y veamos este carácter de estas dos mujeres, ¿no? Marta, María. Marta, pues es conocida como ella, ¿no? La creyente que está afanada, ¿no? Turbada con muchas cosas. Pero María es aquella que está adorando a Dios, enfocada solamente en adorar a Dios. Y Lázaro se conoce pues como el muerto, ¿no? El muerto que resucitó Jesús. Pero lo que vimos en un principio es que era una familia que Jesús amaba, ¿no? Por igual, no importa, ¿no? Que Lázaro estuviera muerto, ¿no? Que no supiera nada más que nada más acerca de él más que eso. Que Marta estuviera toda afanada sirviéndole, o que María fuera la que sentara los pies, Jesús los amaba por igual, ¿no? Y eso nos muestra que pues Dios nos ama, no importa en dónde estemos, en qué rango estemos de nuestro caminar con Cristo, Él nos ama por igual. Y la historia es que es la historia de Lázaro, ¿no? Que él está enfermo y sus hermanas llaman a Jesús, mandan a un mensajero con Jesús avisándole que pues Lázaro está enfermo. Ni siquiera le dicen, ven, haz algo desde allá, pues tú dilo y va a sanar. No, simplemente Jesús, Lázaro, ¿no?, aquel que amas, está enfermo. Y Jesús lo que hace es esperar, ¿no? Espera dos días para ir a ver a Jesús. Obviamente Jesús lo dijo claramente, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, ¿recuerdas? Ese era el propósito. Y el propósito no era que Jesús fuera a sanar inmediatamente a Lázaro, o que dijera desde el lugar donde estaba que fuera sanado, iba a sanar. No, el propósito era resucitarlo de los muertos, ¿no?, para que él pudiera manifestarse como el Hijo de Dios y como la resurrección y la vida. El día de hoy no vamos a ver todavía la parte de cómo lo resucita, pero vamos a ver el enfoque en esas dos mujeres, ¿no?, las dos hermanas, tanto Marta como María, ¿no?, cómo actuó Jesús con ellas, cómo actuaron ellas con Jesús y cómo actuó Jesús con cada una de ellas. Vamos a ver el día de hoy, verso 17 en adelante. Pero la historia es esa, ellas están esperando a Jesús. Jesús no llega, Lázaro muere. Jesús le dice a sus discípulos, cuando le dice vamos a Judea, ellos no querían ir porque pues precisamente estaba persiguiendo a Jesús, lo querían matar. Y en ese momento pues los discípulos les dicen, oye, pero pues te quieren matar, ¿cómo quieres ir para allá? Y Jesús dice, ¿saben qué? Tengo que ir a despertar a Lázaro. Ellos dicen, pues si despierta va a sanar, no te preocupes. Pero Jesús les dice, no estoy hablando de eso. Lázaro ya está muerto, ¿no? Lázaro ha muerto y tengo que ir a resucitarlo, ¿no? Y es cuando los discípulos dicen, ok, pues vamos a ir contigo. Aún Tomás, lo vemos, aquel que se le conoce por aquel incrédulo, es el único que dice, vamos a morir contigo. No importa, si tenemos que ir, vamos a ir. Y nos quedamos en eso, ¿no? Es donde Jesús va a llegar y vamos a ver cómo Jesús llega y todo lo que ocurre al principio de esta entrada ahí, ¿no? Este lugar. Dice el verso 17, ahí en Juan 11. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Muchas gracias por el tiempo que nos das, Señor, de reunirnos como tu iglesia, de poder venir, tener la libertad de, Señor, de estudiar tu palabra, de abrirla, Señor, sin ninguna ley que nos lo prohíba, Señor. Podemos hacerlo libremente. Te damos gracias, Señor. A veces ni siquiera consideramos eso, Señor. Gracias porque estamos en un país que aún nos permite la libertad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a hacerlo, Señor, con todo nuestro deseo, Señor. Señor, con toda la actitud correcta en nuestros corazones, Señor, de estar dispuestos a recibir tu palabra y obedecerla, Señor, por favor. Sé que quieres hablarnos, sé que quieres enseñarnos cosas, pero sobre todo sé que quieres transformarnos. Quieres transformar nuestro entendimiento, Señor. Permítenos entender, Señor, estas cosas y revélalas tú a nosotros, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es el encuentro de Jesús con esas dos mujeres, ¿no? Cuando Jesús ya regresa después de 2 días de que Jesús recibe la noticia, ¿no?, de que Lázaro está enfermo. Él se espera 2 días para ir, ¿no? Ya en el momento en que decide ir, pues Lázaro ya está muerto, ¿no?, porque es lo que le dicen los discípulos, ya está muerto, ¿no? Pero él sabía que el propósito no era como lo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, es lo que iba a hacer. Los discípulos no lo habían entendido. Jesús se los deja más claro: se trata de esto, voy a resucitar a Lázaro. Y pues vamos a ver aquí cómo tampoco ellos, ¿no?, las hermanas de Lázaro lo habían entendido. Dice el verso 17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Ya está esta situación de luto, ¿no?, entre Marta, su familia, ¿no?, María, y los judíos. Era muy particular el luto para los judíos, porque pues muchos acompañaban, ¿no?, a la familia. Un luto en ese tiempo para los judíos duraba 7 días, ¿no?, lo que era el luto para ellos. Pero dice que vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, ¿no? O sea, si Jesús salió a los 2 días, le llevó 2 días llegar. ¿Te das cuenta? Le llevó 2 días llegar. Al cuarto día él llega al sepulcro. Y en esos tiempos los judíos tenían la creencia, obviamente una superstición, una creencia supersticiosa, de que el alma permanecía por 3 días cerca de la tumba, esperando a regresar al cuerpo, ¿no? Era una superstición. No es nada bíblico, no lo vas a encontrar en la Biblia. No es así. Tú y yo sabemos que en cuanto una persona muere, su alma va directamente al Señor. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero era una creencia que tenían los judíos. Entonces es muy interesante eso. A los 3 días ellos decían que el alma estaba ahí alrededor del cuerpo esperando a regresar. Después de los 3 días, pues ya se perdía esa esperanza, ¿no?, en esa superstición. Entonces, el haber estado en la tumba por 4 días, no como nos dice el texto, pues desaparecía toda esperanza de que Lázaro resucitara, ¿no? Ya sea por medios naturales o por una superstición, como ellos pensaban, pues era imposible ya que Lázaro resucitara, mostrando que la resurrección, lo que va a hacer Jesús, la resurrección de Lázaro, será un milagro, una obra de Dios, ¿no? Por eso es que Jesús, pues todavía esperó, no solo a que muriera, esperó a que pasara un tiempo, ¿no? Que lo sepultaran y que pasara un tiempo, 4 días, para que él pudiera regresar, bueno, llegar ahí a Betania. Dice el verso 18, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. El estadio es una medida, ¿no? Es un equivalente en medida equivalente aproximadamente a 180 metros, 192 metros, es lo que valía o equivalía a un estadio. 15 estadios, como menciono aquí, son cerca de 3 kilómetros. Entonces no estaba tan lejos Betania de Jerusalén. Creo que Juan nos habla de la proximidad, recordándonos un poco pues la persecución, ¿no? Los judíos querían ya arrestar a Jesús, querían matarlo. Entonces Jesús estaba muy cerca ya de Judea, él estaba ahí en Betania, a 3 kilómetros, casi 3 kilómetros de Jerusalén. Y dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Lo que te decía, esta costumbre judía de luto duraba 7 días. En esos días, la familia era acompañada por amigos, por conocidos que se dolían con ellos, ¿no? Estaban ahí esos 3 días de luto, estaban ahí junto con ellos, y era una costumbre, lo vamos a ver más adelante, que después del 4º día las personas iban a llorar al sepulcro, ¿no? Porque ya se perdía toda esperanza de que pudiera resucitar, ¿no? O reavivarse, más bien, ¿no? Entonces, ellos estaban ahí, ¿no? Como lo mencionaba esa tradición. Y dice el verso 20, de aquí empezamos a ver la historia, ¿no? El encuentro de Jesús con esas dos mujeres. Dice el verso 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces aquí vemos el primer encuentro con Jesús, es con Marta, ¿no? Recordando lo que vimos al principio, Marta era la afanada, ¿no? La que buscaba estar sirviendo, era esta mujer, y la vemos aún aquí. Dice verso 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, ¿te das cuenta? Esto muestra el carácter de Marta, lo que vimos. Era una mujer que no esperaba ser llamada, ¿no? Ella simplemente escuchó que Jesús venía, inmediatamente salió para encontrarse con Jesús. No está mal eso, ¿no? Yo creo que tenía pues ganas de verlo. Hubiera sido peor que dijeran, ¿saben qué? No quiero ni verlo, ni en pintura quiero ver a Jesús. No, ya sale a encontrarle, ¿no? Pero vemos eso, ¿no? Era muy impulsiva esta Marta, ¿no? En cambio María se quedó en casa. Pero María se quedó en casa, dice el texto, ¿no? No necesariamente esperando a ser llamada, simplemente se quedó. Dice que ella esperó, se quedó en casa. Pero ahorita vamos a ver acerca de María. ¿Qué sucede con Marta? Marta sale al encuentro con Jesús y dice el verso 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano, dice, no habría muerto. Y Marta expresa lo que hay en su corazón. Me gusta porque hay mucha sinceridad, ¿no? Ella está desilusionada, ¿no? No está desilusionada de Jesús, ahorita lo vamos a ver, sino está desilusionada por la tardanza de Jesús, ¿no? Por los actos de Jesús. A veces las personas, ¿no? Como Marta, culpan a Dios, ¿no? Por la muerte, ¿no? Muchos llegan a hacer eso, ¿no? Señor, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué te lo llevaste? ¿No? ¿Por qué lo permitiste? Tú lo hubieras detenido, hubieras hecho algo. Pero tú y yo sabemos, y la Biblia nos enseña, que la muerte es el resultado del pecado, ¿no? Pues un creyente entiende eso. O sea, la muerte no viene porque Dios es malo, ¿no? O sea, no podemos culpar a Dios por la muerte. Al contrario, Dios permite y extiende su misericordia para los hombres. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces, el momento en que una persona peca, en ese momento tiene que pagar por eso, ¿no es así? Pero Dios en su misericordia extiende, da un tiempo de gracia para que esa persona pueda arrepentirse, pueda conocer la misericordia de Dios. Pero tarde o temprano va a morir, y no porque Dios quiera que muera, es porque esa persona pecó contra Dios, ¿verdad? Entonces no podemos, como creyentes, no podemos ponernos en esa situación. Podemos tener mucho dolor, aún pues cierta desilusión por lo que pueda sucedernos, pero no podemos estar culpando a Dios por lo que sucede, y menos por eso, por la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces tenemos que recordar eso. Ok, pero el regalo de Dios, la dádiva, es lo que significa un regalo, es vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Obviamente es algo que tía Marta, María no entendían, pero lo van a entender. Es lo que vamos a ver el día de hoy, lo que Jesús precisamente les va a hablar, ¿no? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ella llega, ¿no?, con esta, ¿cómo llamarle?, reclamo, queja. Si hubiera estado aquí, él no hubiera muerto. Vemos un poco de fe en ella, ¿no?, porque aún cree en eso. Si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Eso es fe, ¿verdad? O sea, vemos un poco de fe. Si hay fe en su corazón, por eso te digo, no es que ella esté desilusionada totalmente de Jesús, no. Si hay fe en su corazón. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano estaría vivo, no estaría muerto. Aún fíjate lo que dice el verso 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Te das cuenta? Hay una chispa de fe en el corazón de esta mujer, en el corazón de Marta. A pesar de su desilusión y de sentirse decepcionada por la tardanza de Jesús, ella aún cree en Jesús. Y podemos identificarnos fácilmente. Creo que todos los creyentes pasamos por esas etapas, ¿no? Etapas donde las cosas de repente no ocurren como quisiéramos, ¿no? Y cómo estamos respondiendo a eso. A veces decidimos sentir de Marta. O sea, ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué no estás? ¿Por qué no llegaste? Ahora, no está diciendo, porque también podemos ver este versículo y sacarlo de contexto, no está diciendo que todo lo que ella le pida a Dios, Dios se lo dará, ¿verdad? Dice, ahora sé. Dice que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Lo que está diciendo es que todo lo que Jesús le pida a Dios, Dios se lo dará. ¿Sí? O sea, no es algo que ella está diciendo, yo le puedo pedir cualquier cosa a Dios y Dios me la va a dar. No, ella lo que está diciendo es que ahora sabe precisamente quién es Jesús. Está reconociéndolo como el Hijo de Dios. Al decir esto, yo sé que todo lo que tú le pides a Dios, Él te lo va a dar. Porque eres su hijo, más adelante lo va a decir. Entonces, lo que te decía, hay una chispa de fe en el corazón de esta mujer. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Y sabes qué me gusta eso? Porque esta chispa de fe que había en el corazón de ella fue suficiente. Fue suficiente para activar una promesa de Jesús. ¿Te das cuenta? Tu hermano resucitará. Y me recuerda mucho lo que ocurrió con este hombre que tenía a su hijo enfermo. Que tenía un hijo más bien endemoniado y que lo tomaba el demonio y lo golpeaba, lo llevaba al fuego, lo quería matar, ¿recuerdas? Después de que Jesús baja del monte de la transfiguración y se encuentra con que sus discípulos no pueden sacar un demonio, es ese demonio. Y ahí en Marcos es donde cita esto, Marcos 9, verso 23 y verso 24, Marcos 9, 23 y 24, Jesús le dice al padre de este niño, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Recuerdas eso? Palabras de Jesús. Porque ahorita Jesús le va a demandar lo mismo a ella. ¿Crees esto? Y es lo que le está diciendo a este hombre. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. ¿Pero qué más le dijo? Ayuda mi incredulidad. ¿No es una pregunta? Como muchos de repente pensamos, ayuda mi incredulidad. No. Le está pidiendo algo, ayúdame en mi incredulidad. O sea, creo, pero sé que no es suficiente lo que creo. Pero ayúdame a creer, ¿no? Y eso es lo que Marta está haciendo. Yo veo a Marta, o sea, esta chispa de fe, ¿no? Está activando, como te decía, esta promesa de Jesús: tu hermano resucitará. No está moviendo el corazón de Jesús. Jesús ya tenía planeado, estipulado que iba a resucitar a Lázaro, ¿verdad? Pero eso fue lo que movió a Jesús a decirle: ¿sabes qué? Tu hermano va a resucitar. Y qué importante es que nos tengamos fe, a lo mejor como ella, poquita fe, pero suficiente como para activar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y a veces es lo único que necesitamos. Aquí, Señor, ¿sabes qué? No, en esto no estoy mostrando fe, no entiendo qué está pasando. Es más, me siento así, me siento como con toda la autoridad de reclamarte cosas. Y tal vez estoy mal, pero creo quién eres, sé quién eres. Ayúdame a creer más en ti, ayúdame a entender tu camino, no lo entiendo. Y que creo que no está mal. O sea, Jesús nunca reprochó algo con ella, nunca le dijo incrédula, como otras veces le dijo a sus discípulos, en ese momento cuando en la historia de este hombre, cuando baja del monte y no pueden sacar a los demonios, Jesús aún les dice: generación de incrédula, ¿no? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? ¿No? Y con ellos sí tuvo un reproche, con esa mujer no tiene ese reproche, no le dice: eres incrédula, al contrario, la lleva a creer más. Y a veces estamos en esa etapa y lo que necesitamos es más fe, creer más. ¿De qué forma Dios va a hacer esto? Lo que va a hacer con ellas. Muchas veces va a usar el dolor, va a permitir que las cosas salgan de nuestras manos para que podamos ver su poder, y eso va a traer fe a nosotros. Es lo que es precisamente Jesús aquí. Después de que le dice: tu hermano resucitará, verso 24, ve lo que ella le contesta. Le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. La promesa que Jesús le estaba dando era para ese día, ¿verdad? Para su necesidad inmediata. Pero ella responde hablando de doctrina, ¿no? De teología, ¿no? ¿Te das cuenta? Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, porque era lo que los judíos creían, una resurrección después, más adelante, en los últimos días iba a suceder esa resurrección. Marta, como la mayoría de los judíos, entre ellos los fariseos también, los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí, ellos creían en la vida después de la muerte, en la resurrección del cuerpo, en el día final. Algunas citas del Antiguo Testamento donde ellos se basaban en esta creencia. Job menciona algunas porciones, pero por ejemplo Daniel 12, verso 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, hablando de esa resurrección, y Marta contesta eso: yo sé que resucitaré en la resurrección el día postrero. Pero Jesús no estaba hablando de esa resurrección, ¿te das cuenta? Jesús está hablando de su necesidad inmediata, ¿no? O sea, ¿cuál es tu problema? ¿Que tu hermano está muerto? O sea, ¿te duele eso? Fue lo que le dijo: si hubiera estado aquí, mi hermano no estaría muerto. Y era hora que Jesús le dijera: lo hubiera no existe. No. El hubiera no existe, pero estoy yo aquí, ¿verdad? Y eso cambia todas las cosas. ¿Cuántas veces estamos con: hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, Dios? No. Y de repente nos olvidamos de que Dios está aquí, y eso es lo importante. Que Dios está presente en nuestras vidas. Y es lo que Jesús le está diciendo: tu necesidad la voy a cubrir. Y no regresando el tiempo atrás, sino lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Y a veces anhelamos eso: Señor, regálame 2 meses atrás, ¿no? Eres poderoso, lo puedes hacer, sí, no lo puede hacer. Pero eso no va a servir, porque lo que haya sucedido va a volver a suceder igual. Lo que Dios quiere hacer a través de eso es diferente, y eso en el presente, ¿no? Es ahora cuando Dios está actuando, y es lo que le quiere decir. Ni siquiera ella se va al futuro: yo sé que lo vas a resucitar, pero de aquí a que lo veas, Señor, ¿no? En los días el día postrero, los últimos días. Y Jesús le está mostrando y la va a mostrar: no estoy hablando de eso, estoy hablando de quién soy yo. Por eso le dice el verso 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Te das cuenta? Jesús usa esto para manifestarle, porque ella realmente lo que le está mostrando es eso. Sí, Señor, creo en ti, pero ayúdame a incredulidad, ayúdame a creer más. Y Jesús lo va a hacer. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Este es el quinto de los siete yo soy que aparecen en Juan. Bueno, vimos yo soy el pan de vida, vimos, a ver si se acuerdan, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, y ese es el quinto, yo soy la resurrección y la vida. Vamos a ver dos más adelante. Pero normalmente Jesús está hablando el nombre, ¿no?, de yo soy, el nombre de Jehová, como era reconocido en el Antiguo Testamento, ¿no? Y es bien importante porque Juan quiere que veamos o que reconozcamos quién es Jesús. Y cuando usan el título de yo soy, así como Jesús estaba revelando, él estaba diciendo yo soy Jehová, es lo que estaba diciendo, yo soy el Señor, yo soy el Cristo. Pero siempre mostrando, ¿no?, quién es, pero lo que va a hacer por el hombre, ¿no? Lo vimos, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, y ahora dice la resurrección y la vida. Ese es Jesús. Jesús nuevamente está proclamando Dios, porque ¿quién puede decir esto sino Dios? Yo soy la resurrección y la vida. Nadie ha dicho eso. Nadie, ningún filósofo, ningún hombre al cual se le ha demandado adoración, ninguno ha dicho eso, solamente Jesús. Solamente Jesús, solamente el cristianismo habla de resurrección, porque Jesús resucitó de los muertos. No habla de reencarnación, ¿te das cuenta? Nada de eso. Es resurrección, una promesa de resurrección, de vida eterna. Jesús es el único que puede hablar de eso, porque Él es Dios, el Creador, el que sustenta las cosas, el que da vida. La resurrección y la vida están en Jesús. Ahora, Jesús no dijo yo soy la vida y la resurrección. Hay un orden, ¿te das cuenta? Yo soy la resurrección y la vida. Ese es el orden. No es primero la vida y después la resurrección, como muchos piensan, ¿no? Primero la resurrección y después la vida. Realmente la resurrección es el inicio a la vida eterna, físicamente con el Señor. No quiere decir que no tengamos vida eterna ahora nosotros, claro que la tenemos, ¿no?, como creyentes en Cristo, pero estamos hablando de ese lado de la eternidad. Pero es así, resurrección y vida. ¿Te das cuenta cómo el mundo está de cabeza totalmente? O sea, el mundo es al revés. Es vida y luego voy a resucitar. No, resurrección y vida. ¿Por qué? Porque realmente ahorita estamos muertos sin el Señor. Esa es la condición del hombre, está muerto en sus pecados, como veíamos. O sea, aún Marta se olvidó de eso. O sea, Señor, o sea, Jesús ya le había dado vida una vez a Lázaro, ¿no? Él estaba muerto en sus pecados y Jesús le dio vida cuando creyó en Él. De igual forma tú y yo tenemos la esperanza de que Él nos va a resucitar cuando dejemos este cuerpo, porque Él es la resurrección y la vida. En Juan 5:21, Jesús también ya había hablado de esto. En Juan 5:21, Él dijo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Te das cuenta? Es la autoridad del Hijo. Y es el Hijo identificándose con el Padre, de la misma forma. Él tiene la autoridad de dar vida. Así como el Padre levanta a los muertos, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y dice el verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Te das cuenta? Creer en Cristo es condición indispensable para recibir la vida eterna. Tú no puedes tener vida eterna si no has creído en Jesús. Es una condición. Los que han estudiado Navegantes conocen la seguridad de la salvación. Dice ese versículo, es el testimonio que Dios nos ha dado vida. y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Te das cuenta? Y es lo que estamos viendo, todo aquel que vive y cree en mí, y cree en mí. Pero Jesús no habla de creer una vez y para siempre. Esto es bien importante. Él habla de continuar creyendo en Él por el resto de nuestras vidas aquí en esta tierra. El verbo creer está en participio presente. ¿Qué significa eso? Se refiere a un creer continuo. Porque eso es lo que estaba pasando con Marta. El peligro era que ella dejara de creer en Jesús. Al ver que Jesús no hizo las cosas como ella esperaba, ella podía desilusionarse, llegar al punto de decir, ya no creo más en ti. Pero aún creía, y Jesús le dice, no, tienes que creer más y tienes que continuar creyendo. Es lo que le está diciendo. Y todo aquel que vive y continúa creyendo en mí, eso es lo que está diciendo el texto, tiene vida. Es el mismo sentido de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree, es ese mismo verbo en el mismo tiempo. Como te decía, este participio presente, un presente continuo. Todo aquel que en Él cree, sigue creyendo hasta el final, tiene vida eterna. Por lo tanto, cada uno de nosotros, cada persona que pone su fe en Cristo, cada creyente, necesita continuar creyendo en Jesús. No importa lo que viva, no importa sus experiencias. El propósito es que tú y yo, o más bien que nuestra fe, siga creciendo en Jesús. Eso es bien importante entenderlo. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Te das cuenta? No morirá eternamente. O sea, si hay una muerte eterna, así como hay una vida eterna, hay una muerte eterna. Pero Jesús dice, si crees en mí, no morirás eternamente. ¿Vas a morir físicamente si Jesús no viene antes? ¿Sí? Pero no eternamente. Los creyentes tenemos asegurada la vida eterna, no como un evento futuro, tampoco se trata de eso, sino como una realidad presente. La vida eterna la empezamos a disfrutar el día de hoy, una relación con Dios a través de su palabra, a través del sacrificio de Cristo, a través del Espíritu Santo, por la fe, ¿no? Mas el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Es una realidad presente para nosotros. Sin embargo, Jesús está hablando de esa muerte eterna. Pero es muy interesante lo que Jesús está diciendo. Son como paralelos estos versículos. Jesús dice, es la resurrección, ¿no? Por eso dice, el que cree en mí, aunque esté muerto. Él dijo, soy la resurrección y la vida. ¿Te das cuenta? Entonces vemos esos paralelos. Soy la resurrección, ¿por qué? Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, como Lázaro, vivirá. O sea, cualquier persona que ha puesto su fe en Cristo es una persona que para Dios, aún Jesús lo dice, está durmiendo. No, no está muerto, va a vivir. Porque yo soy la resurrección. Y Jesús es la vida, por eso dice en el verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Por eso dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, yo puedo resucitar, pero no solo eso, puedo mantener esa vida. Puedo sustentar esa vida. La muerte física no puede apagar la vida real del creyente. Al contrario, esa muerte es ganancia porque nos lleva a disfrutar la vida en la eternidad realmente. Entonces muchas veces... Me encanta porque pues ella empieza a hablarle a Jesús como de doctrina, ¿no? Sí, ya sé, Jesús, que va a resucitar en los días futuros, como dice Daniel, ¿no? Pero Jesús la lleva a lo práctico ahora. No, no, tú, ¿dónde está tu esperanza? Tienes que creer. Por eso le pregunta esto. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Jesús no sigue debatiendo con ella teología, doctrina. Él la lleva a creer, porque eso es lo importante. Si estamos creyendo en Jesús, a pesar de lo que estemos viviendo, porque muchos conocen teología, ¿no? Muchos debaten sobre la teología, pero no la creen. Y eso a Jesús no le importa. Cuánto sepas de doctrina, cuánto sepas de teología, eso no es importante. Lo importante es qué estás creyendo. ¿Estás creyendo a Él? Es una pregunta para todos nosotros. ¿Crees esto? ¿En qué crees como hijo de Dios? ¿En qué crees como creyentes? ¿Sabes que hay creyentes que, o sea, que dicen creer en Jesús, pero creen en la reencarnación? Es ilógico, pero lo hay. No, no, eso es incongruente. Es incongruente. Y aquí lo estamos viendo. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. No soy la reencarnación. Soy la resurrección. Jesús encarnó, no reencarnó, ¿verdad? Encarnó en un cuerpo humano, siendo Dios, y trajo resurrección al hombre. Él resucitó, como dice Pablo, como primicia de una cosecha, una gran cosecha. Fue el primero en resurrección. Todos nosotros vamos a resucitar. ¿Crees esto? ¿Crees en la resurrección? ¿Crees en la vida después de la muerte? Esto es bien importante. Mucha gente que dice que cree en Jesús no lo cree. Aún es una incógnita. Si me muero, ¿dónde voy a ir? La Biblia me habla de vida eterna. Me habla de resurrección. Esa es la realidad. Y Jesús lo mostró. Y es bien importante como creyentes lo creamos. Por eso Jesús le está diciendo, ¿crees esto? Fíjate cómo responde ella en el verso 27. Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ya no menciona nada más de Jesús. Lo que dice es que ya fue a buscar a María. Pero, ¿qué declaración? ¿No? Entonces, cuando de repente ves a Marta y dices, órale. No, sí cree. ¿No? Yo he creído tres cosas. Yo he creído que tú eres el Cristo, número uno. Que eres el Hijo de Dios, número dos. Y que has venido al mundo, número tres. ¿Te das cuenta? Esta triple afirmación que hace Marta sobre Jesús muestra claramente que ella comprendió la verdadera identidad de Jesús. ¿Quién era Jesús? Tú eres el Cristo, el Mesías, aquella promesa que Dios nos dio. Tú eres el Hijo de Dios, o sea, tú eres Dios. Es más, has venido al mundo, o sea, tú no naciste aquí. Tú no fuiste creado. Tú ya existías en la eternidad. Tú eres Dios. ¿Te das cuenta de lo que le está diciendo? Marta creyó en Jesús. Probablemente su problema no era creer. O sea, ¿qué es lo que Jesús está trabajando aquí en ella? Ella creía en Jesús, pero su problema no era creer en el poder de Dios, sino en la voluntad de Dios. ¿Sí te das cuenta? Hasta aquí lo vemos. ¿Crees esto? ¿Crees que soy la resurrección y la vida? Sí, es que creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios. Creo toda la doctrina. Pero no entiendo por qué no llegaste antes, ¿no? O sea, lo que no creo es lo que estás haciendo. Me cuesta trabajo entenderlo. Creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que vino a este mundo como Dios encarnado, pero no creo que tengas tiempo para mí, ¿no? No creo que te importe mi necesidad realmente. No creo que estés dispuesto a hacer algo por mí. ¿Te das cuenta? Es una fe corta, ¿no? Es lo que yo llamo una fe sin experiencia. O sea, puedes conocer doctrina, puedes conocer la Biblia y puedes creerlo, pero cuando Dios empieza a trabajar en tu vida, empieza a hacer cosas que no entiendes, tu fe empieza a tambalearse. O sea, Dios está manifestando a tu vida, pero tú no estás creyendo completamente en Él. ¿Sí me explico? Creo que todos pasamos por ahí, es común. O sea, ya cuando Dios empieza a revelar, ¿no? Cuando te dice, soy yo, o sea, hasta los fundamentos mueve, hasta la doctrina mueve. Pero Él está manifestándose como es y le está mostrando quién es y sobre todo quiere que crea en su voluntad. Todo verdadero cristiano cree lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Todo verdadero cristiano no tiene problema con lo que la Biblia dice, ¿verdad? No tiene problema con la doctrina bíblica. Pero eso solo es el principio de la fe, es el fundamento de nuestra fe. La doctrina es la base de nuestra fe, la base para poder acercarnos a Dios y conocerlo personalmente. ¿Sí me explico? Es por eso que la fe del creyente va en incremento, porque vamos conociendo y experimentando cada vez más a Dios. Por eso Jesús dice, tienes que continuar creyendo en mí. No solamente creyendo una parte de la doctrina, la base, tienes que continuar creyendo, el justo por la fe vivirá. Y Dios cuando se empieza a manifestar en nuestras vidas y empieza a actuar de forma que no entendemos, tú y yo tenemos que confiar en Él. Y cuando experimentamos quién es Él y podemos conocer no solo la teología acerca de Jesús, sino quién es Él, su misericordia, su gracia, su benignidad, su bondad, nuestra fe empieza a crecer. ¿Sí me explico? Y eso es lo que Dios está haciendo, lo que Jesús está haciendo con esta mujer. Ella no tiene problemas con la doctrina, ella, es más, la resurrección la conocía. Por eso le dice, pues sé que vamos a resucitar, Él va a resucitar en el día postrero, pues eso lo enseña la Biblia. Pero no ha entendido quién es Jesús completamente y lo que Jesús va a hacer y que su voluntad es buena, agradable y es perfecta, ¿verdad? Pero lo va a entender. Cada uno de nosotros, cada creyente tiene la necesidad no solo de conocer la doctrina bíblica, tenemos la necesidad de conocer y experimentar a Dios. Y eso solamente es a través de la fe. Cuando Dios empieza a trabajar en nosotros, en nuestros corazones, empieza a mostrarnos lo que hay ahí. Tenemos que crecer en la fe. Si no crees en la fe, vas a crecer en la incredulidad. Como muchos se han apartado porque dejaron de creer en Dios. Exactamente eso. Y Jesús la está llevando a ese punto. Vamos al verso 28. El encuentro ahora con María. Y habiendo dicho esto, fue Marta, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Entonces ahora vemos el encuentro con María, la otra hermana, ¿no? Se acerca Marta, dice el verso 28, diciéndole, llamó a María a su hermana diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tal vez lo hizo en secreto, no dice el texto exactamente por qué, pero es probable que lo haya hecho porque para que los judíos no escucharan que Jesús ya estaba cerca, ¿no? Pero lo que me gusta es que le dice, el maestro está aquí y te llama, ¿no? O sea, ¿recuerdas al principio? Marta salió corriendo, nadie las llamó, pero ahí salió corriendo Marta. María se exentó, dice, esperó, ¿no? Pero ahora Jesús la está llamando. Dice, y ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él. Me encanta ver a María, ¿no? Digo, también a Marta y aún a Lázaro, ¿no? Lo vamos a ver la siguiente semana. Pero escucha que Jesús la llama y apenas escucha eso y se levanta prisa y va a Jesús. Con esa misma prisa nosotros debemos de responder cuando Dios nos llama, ¿verdad? Cuando su palabra habla a nuestros corazones. Era una mujer así, un verdadero creyente, un adorador, como se reconoce esta mujer. Es una persona que oye el llamado de Dios y está puesto para el llamado de Dios. No espera. Estaba ahí. No se adelanta tampoco, ¿verdad? Espera que Dios lo llame. Dice el verso 30, Jesús todavía no había entrado a la aldea, o sea, él todavía no llegaba a Betania, donde estaban ellos, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. No sabemos exactamente por qué es que Jesús no llegó a casa de Marta y María, el texto no dice, pero es probable que Jesús lo hizo para que todos salieran de la casa, ¿no? Y que todos fueran a la tumba a presenciar el milagro de la resurrección. Dice el verso 31, entonces los judíos, y aquí vemos esto, todos los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa, había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Como te decía, después de los 4 días era común que las familias iban al sepulcro a llorar y todos iban a seguirlos a llorar por el muerto ahí, ¿no? Entonces dijeron, pues ya es hora de irnos, ¿no? Vamos hacia allá. Pero realmente va a encontrarse con Jesús y van a ir al sepulcro, pero ya con Jesús. Todos estos judíos iban a ser testigos de un milagro, ¿no? Jesús había sanado a muchos. Ahora iba a mostrar su autoridad sobre la muerte al resucitar a su amigo Lázaro. Entonces era importante que estuvieran esos testigos. Dice el verso 32. Dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. ¿Te das cuenta? En Lucas 10:39 vimos a María sentada a los pies de Jesús, ¿no? Que es cuando dice ella estaba sentada a los pies de Jesús, escuchándolo atentamente. Ahora aquí la vemos nuevamente a los pies de Jesús. ¿Lo ves? A María no le importó su circunstancia. Ya sea un tiempo feliz oyendo a Jesús en su casa, un tiempo difícil en la muerte de su hermano, ella buscaba los pies de Jesús. Ella sabía dónde tenía que estar. Entonces aquí aprendemos ciertas cosas. Una conducta piadosa es esta. No importa lo que esté sucediendo. No importa si Jesús no llegó a tiempo. Él es digno de mi adoración. ¿Verdad? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pablo dice: da gracias por todo y en todo. Da gracias, sea agradecido. Y esta mujer lo había entendido. No importa qué está sucediendo, podía estar escuchando la voz de Jesús, ¿no?, tranquilamente en su casa, feliz. Podía estar así en un funeral, en el funeral de su hermano, doliéndose por su hermano, pero ella iba a los pies de Jesús. Esa es la actitud correcta. Si quieres entender y saber por qué Jesús está permitiendo cosas, tienes que tener esta actitud, para que Él te pueda mostrar lo que Él está haciendo. Muchos buscan a Jesús cuando las cosas van bien, ¿verdad? Cuando todo está bien, llegan a Jesús, están alegres, cantan a Dios, alaban al Señor, van a la iglesia. Pero cuando llegan tiempos difíciles, se alejan y se olvidan del Señor. Por otra parte, otros en los tiempos difíciles es cuando corren a la iglesia, ¿verdad? Buscan al Señor cuando tienen algún problema. Pero apenas todo regresa a la normalidad, ¿y qué sucede? Ya no los vuelves a ver en la iglesia. Se olvidan del Señor. Esta mujer, no importa el tiempo, ella está a los pies del Señor. ¿Te das cuenta? Están aquellos que, no importa la circunstancia, están buscando a Jesús, como María, siempre a los pies del Señor. Tenemos que aprender eso. No importa lo que esté viviendo, esté pasando cosas buenas en mi vida, estoy a los pies de Jesús adorando al Señor. Estoy sufriendo, pasando pruebas, no importa, estoy a los pies de Jesús adorando al Señor. Es un adorador. La única diferencia que hubo entre en esa situación en Lucas 10, cuando ella está sentada a los pies adorando, y aquí es, digámoslo así, su actitud física. Antes ella estaba sentada a los pies, ¿recuerdas? Y ahora está, dice el texto, postrada. Eso también nos enseña algo. Cómo en su mayor necesidad, en su mayor dolor, esta mujer estaba postrada ante Jesús. Y eso es adoración. Porque te muestra eso. ¿Qué puedes hacer delante de la grandeza de Dios? De decir: Señor, no entiendo qué está pasando. No entiendo, pero sé quién eres. Lo que puedo hacer es postrarme, reconocer que tú eres Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Aunque María le dijo a Jesús lo mismo que le dijo a su hermana, y lo vamos a ver ahorita, en el verso 21 lo vimos, la reacción de las dos fue muy diferente. Marta se puso a discutir teología con Jesús, ¿verdad? Mientras que María se postró ante Jesús. Lo que influyó en su reacción fue algo muy importante, que María siempre buscaba estar a los pies de Jesús. Mientras que tú busques estar siempre a los pies de Jesús, tu corazón va a estar en la fe, creyéndole a Jesús, no importa lo que suceda. Algunas veces vas a estar sentado humildemente escuchando a Jesús, y otra vez vas a estar postrado, ¿no?, humilladamente, se puede decir, a los pies de Jesús. Pero ese es el punto. Ahora veamos lo que le dijo a Jesús. Dice: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Fue lo mismo que dijo Marta, ¿verdad? Estoy seguro que el tono que usó María fue muy diferente al que usó Marta, probablemente. Pero eso no quita el reproche, ¿no?, de María hacia Jesús. A pesar de que hemos visto la devoción de María hacia Jesús, aquí la vemos hablando igual que su hermana. Señor, si hubieras estado aquí. Esto nos enseña algo, ¿no? Es probable que al ver que la salud de su hermano empeoraba y que Jesús no llegaba, pues comenzaron a pensar esto, comenzaron tanto María como Marta, empezaron a escuchar de los demás, ¿no? ¿Dónde está Jesús? Ustedes lo aman tanto, pero él ni siquiera ha podido venir a ver a Lázaro. Si él hubiera estado aquí, su hermano no habría muerto. Entonces ellas ya traen este pensamiento, ¿no?, en su cabeza. Las dos llegan diciendo, Señor, si hubiera estado aquí. Y hay fe en ellas, como te decía, hay fe, porque si tú hubieras estado aquí, lo sabemos, no hubiera muerto. Creemos en ti, vimos cómo sanaste a otras personas, lo hubieras sanado. Pero ellos aún no entienden que él puede resucitarlo aún de los muertos. Lo que voy es esto: María se contaminó de estas quejas y murmullos. Y eso es bien fácil. Empezar a contaminarnos. Cosas que escuchamos aún de personas que dicen que conocen a Dios. Debemos de aprender de esto, no contaminarnos por personas que realmente no aman a Dios y que no conocen al Señor. Tenemos que ser sabios en nuestras relaciones. No estoy diciendo que no tengas relaciones con personas incrédulas, tenemos que tenerlas, tenemos que mostrarles a Cristo, pero tenemos que ser sabios en el trato con ellos. No contaminarnos de eso. Probablemente lo has vivido. O sea, debemos de buscar pasar tiempo con aquellos que buscan al Señor. Aquellos que aman al Señor, que buscan la voluntad de Dios, que están como María, postrados a Dios. Cualquier cosa puede empezar a traernos duda a nuestra mente. Y si nuestra fe no está firme, pues podemos desviarnos. Y aquí vemos entonces a María, ¿no?, también cuestionando a Jesús. Si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Sí, una devoción, una actitud, pero ya está contaminando de esas cosas. Cuidado con eso. Tienes que confiar en Dios. A pesar de no entender lo que está pasando, todo lo que sucede, aunque llegue la muerte, Jesús lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Aunque esté muerto, vivirá. Y eso, de eso se trata. Vemos el encuentro de Jesús con estas dos mujeres y es muy diferente, ¿verdad? Aún vamos a ver el encuentro con Jesús y Lázaro la siguiente semana, pero ¿qué es lo que aprendemos aquí nosotros? Nuestra fe tiene que ser una fe firme y continua en Jesús, ¿no? No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que escuchemos, no importa lo que el mundo nos muestre, tú y yo podemos confiar en Jesús. Podemos confiar porque sabemos quién es, porque sabemos lo que ha hecho por nosotros. Y vimos la semana pasada un versículo importante en este capítulo, es el verso 5, que dice que Jesús amaba a Marta, a María, a Lázaro. Y tú y yo podemos confiar en eso en medio de la aflicción y la prueba. Dios me ama, no entiendo qué está pasando, pero sé esto: Dios me ama y eso es suficiente, y puedo seguir creyendo en Él, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo aquí. Diferentes corazones, diferentes respuestas, pero es el mismo resultado que pide Jesús. ¿Crees esto? Es lo único que Dios nos va a pedir. ¿Crees en mí? No importa qué esté sucediendo. O sea, algo que aún el hombre no puede controlar es la muerte, ¿verdad? Y no puede controlarla. Por años ha querido hacerlo, pero no puede. Entonces ahí es donde Dios se va a manifestar, donde su poder se va a ver. Pero necesitamos creer en eso. Creer. Y no importa cómo estés, a lo mejor como lo vimos con el hombre que llega con Jesús, creo. Ayuda a mi incredulidad. A lo mejor es una fe muy pequeña, una chispa como la de Marta, pero es suficiente para que Jesús motive esa fe y te lleve a creer. Pero necesitas llegar así: Señor, ayúdame entonces. Quiero seguir creyendo en ti. Vamos a orar por eso, ¿te parece? Señor, te damos gracias. Gracias porque entendemos que no se trata de creer una vez, y ya, Señor. Se trata de creer constantemente, todo el tiempo. Por eso tu palabra dice, más el justo por la fe vivirá. Y nosotros el día de hoy vemos eso, necesitamos creer constantemente en ti, no importa lo que estemos viviendo, lo que esté pasando a nuestro alrededor, nuestra fe está firme en ti, por quién eres. Señor, fortalece nuestra fe. Señor, ayuda nuestra incredulidad. Aún si hay incredulidad en nuestros corazones, ayúdanos a que se convierta en fe, Señor, y que podamos creer en ti. Padre, quiero pedirte por aquellos que estén pasando por pruebas y que el día de hoy puedan identificarse, Señor, con Marta o María, que para ellos las cosas no tienen sentido. Si tú hubieras obrado de otra manera, las cosas estarían mejor. Señor, muéstrales esto. Tú estás haciendo las cosas bien. Tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Lo dice tu palabra. A lo mejor para nosotros no, y no es entendible, pero podemos confiar en eso. Y lo que tú nos pides, que creamos. Que creamos. Y yo te pido eso, Señor. Aumentanos la fe, Señor. Ayúdanos a creer en ti. No importa qué tanta fe tengamos, aunque sea pequeña, sabemos que es suficiente, Señor. Dice tu palabra que es suficiente para, Señor, mover un monte. Ayuda, Señor. Ayúdanos a creer en ti, Señor. Que seamos hijos tuyos, fieles, respondiendo, Señor, a tu llamado, a tu voz. Respondiendo fielmente a todo lo que tú estás haciendo a nuestro alrededor, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que aún esa fe viene de ti, Señor. Tú la pusiste en nuestro corazón. El día de hoy simplemente nos elegimos dónde ponerla. Queremos ponerla en ti, Señor. Gracias, Señor. Porque creemos junto con Marta, Señor, creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, quien vino a este mundo. Lo creemos, Señor, pero eso no es suficiente. Tenemos que experimentarte, que conocerte. Y eso solo se puede hacer por fe, Señor, mediante la fe. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, por lo que hablaste el día de hoy y por todo lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, Señor. Fortalécenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.